con el Silvio Velar. ¿Cómo te va, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Un saludo fraterno a toda tu gran audiencia.
Bueno, acá en compañía de Pati Vargas, Carolina Arévalo, haciendo la tarde monumental y hablando un poquito acerca de este desbloqueo, de lo que van a tratar el jueves, tratando un poquito de explicar. Muchas veces nos confundimos hasta nosotros mismos. Llamamos a varios senadores para que nos puedan dar luz acerca de todo esto, pero es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil porque en realidad es como que lo estamos haciendo ahora, esta última semana. No se pudo explicar todo bien esto que van a tratar el jueves, senador. Contanos, por favor, y si nos podés explicar básicamente cómo o de qué se trata todo esto, te vamos a agradecer.
Pero con muchísimo, Álvaro. Me das una tarea que a mí me encanta realizar. Primera cuestión, a mí me preocupa que muchos de mis colegas legisladores no tengan la película exacta de qué proyectos se están estudiando y en qué consiste esos proyectos de desbloqueo. Desde mi punto de vista, el proyecto más viable es el proyecto de Patria Querida. Y yo lo di sin ambigüedad. Porque hoy hay pelea así, desde mi punto de vista, estéril. De quién es el padre de la criatura, primero, y de qué proyecto debe tener preeminencia y si a qué partido responde el proyecto que va a ser aprobado. Yo, siendo colorado, te digo sin ningún tipo de inhibición que el proyecto de Patria Querida es el más viable y consiste en el doble voto. El primer voto va para el partido y una vez que optó por el partido, el siguiente voto ya va a uno de los 45 que figuran en la lista, con lo cual se modifica absolutamente toda la composición. Ejemplo gráfico: Álvaro Mora es el número 45 de la lista. En el sistema nuestro vigente, Álvaro Mora no podría ingresar porque en el 45 es un relleno. Pero claro, sin embargo, con el desbloqueo, si Álvaro Mora tiene la mayor cantidad de votos, pasa, siendo 45, pasa a ser el número uno.
Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué significa esto, senador? Entonces, que todos los integrantes de esa lista cerrada van a ser integrantes visibles, entonces, al momento de la votación, digo.
Así mismo. Álvaro, tengo un pequeño inconveniente, parece que tiene un poco de eco el retorno y me incomoda tanto la comunicación. No sé si ahí
pueden... A ver un poquito, eso. A ver, ¿me escuchás a mí con eco o te escuchás vos, senador?
Si me escucho yo a mí mismo.
Ah, mira, un poco.
Porque por el lugar.
Seguramente.
En el que está, senador, acá te escuchamos perfectamente.
¿No hay una radio cerca por ahí, senador?
No tengo.
Ah, bueno, es muy raro, pero bueno.
Pero soy yo el que me escucho nuevamente.
Bueno, vamos a tratar. Pero para poder entender de nuevo, porque esto prácticamente sí es, bueno, lo que estábamos explicando, bueno, recién.
Pero Cristina, vamos a desarrollar. Sí. De manera lo más pedagógico posible, para que la gente entienda.
Esa es la idea.
El primer voto que emitió por el partido es el voto que por la Constitución se debe distribuir de manera proporcional, porque es lista cerrada desbloqueada. Y el sistema proporcional, hay 4 o 5 sistemas proporcionales. El que se aplica en la mayoría de los países de Europa y desarrollado es el sistema DOM. También en Europa se utiliza en algunos países otro sistema como el Hart Niemeyer, está el de Stein Lage, está el otro que es Hasselbach, Bishop, son nombres porque son los apellidos de esta persona, pero son muy poco utilizados en Europa y también aquí en Latinoamérica. Entonces, vamos a tomar como referencia, Álvaro y Pati, en las últimas elecciones. El Partido Colorado obtiene 730 mil votos. Por el sistema proporcional, por el sistema DOM, entonces le correspondía 17 bancas.
Sí.
Y bueno, dentro de los 730 mil votos te daba el ejemplo que el 45 era en principio Álvaro, pero Álvaro hace 250 mil votos y el más votado dentro del Partido Colorado, si Álvaro pasa a ser el número uno de la lista, porque obtiene la mayor cantidad de votos y como al partido le corresponde 17 bancas, entonces ocupa el primer lugar. Después el segundo, el tercero,
y así sucesivamente, exactamente.
Ocupando así espacio.
Exactamente, así sucesivamente. Hasta ahí estábamos aplicando bien.
Pati Vargas estaba en el número 36. No, voy a ver, Pati Vargas era el número 2 de la lista original. Pero hizo 40.000 votos y con 40.000 votos queda en el umbral.
Exactamente, en el 45.
40.000, entonces queda en el 17. Y Beto Velar, por pelotudo, hizo 39.998 votos nomás. Y queda en el 18. Y te doy el otro ejemplo, porque voy a partir del absurdo para que pudiéramos entender bien el gráfico. Patria Querida en las últimas elecciones obtiene 160 mil votos y con el sistema DOM, los con 160 mil votos, entonces capta 3 espacios. Le corresponde por el sistema DOM, si te da proporción, 3 espacios. Y hagamos la hipótesis, el juego fantástico, el parto del absurdo, que la estrella de ese partido es Fidel Zavala, que obtiene 150.900 votos, Fidel. Y Nani Arrua consigue 70 votos y Esteban Rasmussen 25 votos. Te pregunto, Beto Velar obtuvo 39.998 votos. ¿Es senador o no es senador estando en el 18?
Sí, sos.
No,
¿por qué?
No soy senador.
¿Y, pero
porque el del sistema proporcional de distribución al partido le correspondía 17 bancas. Yo
Quedé
en el 18.
Claro, sí. cierto.
Y Nani Arrua con 25 votos, ¿es o no es senadora? Es senadora porque el partido en el primer voto ya obtuvo las 3 bancas. Lo que quiero significar con esto, que los número uno, que tener estrellas, por decirte, en la lista, pueden hacer de que los partidos tengan mayor cantidad de escaños, así como ocurre hoy también con las listas bloqueadas. O sea, con esto te estoy diciendo que no siempre el más votado, aunque sea abierta la lista, es el que ocupa espacio.
Ahora, senador, una consulta, sí. Porque estábamos desarrollando prácticamente de la misma manera, o sea, no estaba muy lejos de la verdad, o no estaba, bueno, la explicación que estaba dando al comienzo del programa. Hasta ahí se entiende perfectamente porque lo mismo dijimos. O sea, es así, o sea, 45...
Ahora, vota, problematizame vos, y yo te
ahora,
respondo.
Ahora, te voy a decir una cosa. A mí personalmente no me cierra porque no hay mucha diferencia, senador. No hay mucha diferencia porque al final ustedes, que son líderes de partidos importantes como el Partido Colorado o Partido Liberal, sí, que son las dos estructuras políticas más grandes del país, al final ustedes otra vez van a condicionar quiénes son las personas que entran a la lista cerrada.
Mira, yo mañana voy El jueves voy a presentar, me voy a convertir en un chef profesional y voy a presentar los menús con sus diferentes variables, el pro y el contra.
Sí.
Y tu interpretación es impecable y no le vayas a creer a Beto Velar. Voy a contestarte con la afirmación hecha por un politólogo peruano que tuvo especialización en los Estados Unidos en sistemas electorales, de nombre Fernando Tuesta. Y responde lo que vos estás diciendo. Primero, que no todo es... No, que el cambio del sistema electoral no va a ser la panacea. Pero ya que quieren probarlo, muchachos, bueno, probemos. Pero yo estoy seguro que en 5 o 10 años como máximo volvemos al sistema cerrado, así como quieren volver otros países como Perú, Colombia, Panamá. ¿Y qué dice Fernando Tuesta? Que este sistema es un modelo fratricida, fratricida porque la competencia primero ya es dentro del partido. Los 45 exponentes de un partido compiten entre ellos mismos, ya en la general. Y el tema de los recursos, de los orígenes de los recursos, se va a volver mucho más complicado. Los que tengan mayor cantidad de recursos van a tener enormes ventajas con respecto a otros en este sistema, así como ocurre hoy. Y es mentira, y poder leerlo a Diego Avente Brum, con el que podemos tener alguna diferencia en algunos, en otros puntos, pero te va a decir de que los supuestos impresentables no van a desaparecer tampoco con este sistema. Porque el modelo clientelar es que va a tener un peso enorme en la definición de las listas. Porque aquí la competencia ya va a ser voto a voto. 730.000 votos del partido se va a dividir en 45 facciones ahora. Entonces, si antes vos necesitabas 45.000 votos para ser senador, en el nuevo modelo desbloqueado, probablemente con 20-25.000 votos ya uno puede, exacto, ocupar una banca.
Así es.
Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se va a dispersar totalmente los votos. Ya no va a ser Horacio Carte el dueño absoluto de los votos.
Exacto.
Ya no va a ser Mario Abdo Benítez el dueño absoluto de los votos, porque cada uno en su territorio, en su feudo, lógicamente va a mojonar esos votos. Te doy un ejemplo.
Lo que pasa, senador, con relación a un punto muy importante que mencionaste recién, y espero que el jueves puedas hacer esto mismo, este ejercicio que estás haciendo con nosotros también antes de comenzar la sesión en el Congreso. Es importante nomás esto porque así básicamente la gente puede entender un poquito mejor qué es lo que tenemos y qué es lo que se va a tratar, porque mucha gente no sabe ni qué es lo que se va a tratar, ¿entendés? Entonces, es importante lo que dice el senador Ovelar, presidente del Congreso, en el sentido de que algunas personas pretenden o creen de que con este desbloqueo, entre comillas, los impresentables van a quedar afuera. Y vos mismo lo dijiste, senador, recién.
Sí. Yo estoy seguro.
Bueno,
que los caciques regionales van a volver a ocupar su cargo.
Claro.
Doy un ejemplo. Suponiendo que en el departamento voy a tomar Esmalco, quiere ser senador, gobernador de quiere ser el gobernador de Itacua, quiere ser senador, y Esmalco tiene muy buenas relaciones, por decirte, con el senador Baqueta y con el senador Ovelada, y de repente nosotros tengamos sus gobernadores de repente tengan simpatías con nosotros. Ahora, te pregunto una cosa. ¿Te parece que estos itapuenses que están cerca de Malpo, que reciben inclusive todo tipo de ayuda solidaria de Malpo, ¿A quién le va a votar? Le va a votar a Esmalco, porque Esmalco le va a matar a esa gente si no le vota. ¿Me explico? Entonces, los líderes regionales van a tener igual muchísima fuerza. Ya no le van a regalar a Castiglioni, ya no le van a regalar a ningún otro líder nacional su voto. Lo mismo va a ocurrir en el departamento de Caaguazú. Imagínate que ni a mí le voten a otro, por más compañeros que sean. Por eso se, dice este cientista político peruano que es una competencia infraterna dentro del partido, porque cada uno juega para su propio voto. Entonces, de repente, podemos impugnarle a algunos próceres de la patria, pero si tienen votos duros, ellos van a ocupar su espacio.
Ahora, senador, ¿cuán importante del 1 al 10 es la plata? La mucha plata, no estoy hablando de dinero básico.
Muy importante, básico. Te doy un ejemplo práctico. Un narcotraficante decide, quiere que su candidata sea Patricia Vargas.
Claro.
Y Patricia, pues, le cae bien, una chica inteligente, con buena presencia. Y le dice a Patricia Vargas: yo te voy a bancar mi campaña, pero vos vas a responder directamente a lo que yo te diga el día de mañana.
Claro.
Entonces, este capo mafioso, ¿qué puede hacer? Puede valerse de Patricia Vargas para que ella vaya buscando los perfiles más buenos en ciudades importantes, como Ciudad del Este, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Concepción, Encarnación, y con su plata puede bancarle sus campañas a diputados. Y Patricia lo único que le va a pedir es que le voten a ella, senadora. Y ese diputado, sin saber quién es el patrón de Patricia, le va a acompañar a Patricia. Porque a ese patrón lo que le interesa es el Senado, donde es el punto donde realmente se definen las cosas. Con el respeto de los... yo sé que son sensibles los diputados y pueden malinterpretar lo que te estoy diciendo. Y de esa manera, con su dinero, esos líderes regionales van a tener un compromiso solamente con Patricia Vargas. Puede ser senadora o no, de esa manera, sin necesidad de 25.000 votos nada más. Claro que sí puede ser.
Sí, puede ser, claro, claro que puedo ser.
Y bueno, eso será en Perú y eso será en Colombia.
No te vayas a olvidar
que... por eso ellos pueden volver a la lista, a la lista Salama.
Y saliendo un poquitito de lo que es la lista desbloqueada, la lista Sábana, pero siempre dentro del contexto electoral, senador, el voto electrónico, creo que en el mundo, o al menos en América, siete países
lo aplican.
Sí, me sacaste la palabra de la boca.
Solamente sí. Tres en toda la República. ¿Por qué? India, Brasil y Venezuela.
¿Por qué volvemos
con
a
una,
eso nosotros?
Con una... fíjate vos el ejemplo que tiene Venezuela, una democracia de primer nivel, con elecciones hiper transparentes, con una electrónica. Y solamente cuatro países lo usan en algunas regiones. Creo que es Argentina, si no estoy acordado, el otro es Estados Unidos. Y no recuerdo cuál es el tercero o el cuarto país, solamente en los... Y el sistema, justamente las urnas electrónicas, y en eso coincido plenamente con el análisis hecho por el doctor Diego Aventebrum, es absolutamente discutible. ¿Por qué razón? Los países más avanzados evidentemente ya no lo utilizan. Suiza hoy, en estos días, está cambiando en cuatro cantones el sistema de voto electrónico y vuelve a las papeletas.
Senador, pero claro, es que hay una gran desconfianza y que el sistema es vulnerable. La pregunta más que nada es, ¿por qué nosotros de vuelta empezamos a hablar del tema del voto electrónico? ¿Por qué irnos al pasado? Parece mentira decir no usar voto electrónico y volver a los papeles, seguir con el papel.
Fíjense que nosotros tuvimos una mala experiencia con los votos electrónicos.
Y por eso mismo.
Preguntarle a ODD, preguntarle a Lilian Samaniego.
Pero por eso mismo la consulta, por eso mismo la pregunta, senador.
Y bueno, si en otro país, es más, Alemania en el 2005 declaró inconstitucional el Tribunal Superior Electoral alemán, suspendió la utilización de la urna electrónica.
Y senador, ¿pero por qué crees que hoy están trayendo de vuelta a discusión y como un proyecto la utilización del voto electrónico? ¿Por qué el retroceso?
Y porque hoy pues queremos presentar la panacea de la solución de la representación. Queremos cambiarle a todos los impresentables con un nuevo mecanismo, con un nuevo modelo. Y bueno, podemos tener grandes retrocesos.
Bueno, pues vos estás diciendo, senador, con un nuevo modelo que es prácticamente lo mismo de siempre.
Y yo creo que mucha variación no va a haber.
Muy bueno, y entonces no entiendo por qué seguir adelante. Entonces, ¿sabes lo que pasa, senador? En realidad acá hay una desinformación de la gran puta, con el perdón de la palabra. Porque acá la gente piensa lo que yo te dije hace un ratito. Acá la gente piensa que el desbloqueo o esto que van a tratar ustedes este jueves tiene que ver con la eliminación prácticamente de todos los mangurulluses dentro del Congreso, y con este modelo y con este sistema en las próximas elecciones van a desaparecer todos y vamos a tener nuevos parlamentarios. Y eso es bola. Mentira.
Te pregunto algo. Hagamos la hipótesis que se anime nuevamente a postularse a senador Horacio Cartes. ¿Te parece que no va a entrar con esta lista de bloqueos? Pero
claro que va. Senador, ¿cuántos votos tuvo Horacio Cartes?
Otro nombre, bueno, Blayano.
Casi 350.000.
¿Taquito no va a entrar como senador?
Claro que va a entrar.
Pero claro,
y vos también vas a entrar.
Hacemos un aire, yo le coloqué casi cago, me hice la sal de amigo y me
arrestó. Te digo nomás, senador, que la gente piensa que con esto Horacio Carte, que Blas Llano, que Calega La Verna, que.
Pero este, Calega La Verna, con yo el que me lo tengo internate y listare. Ay, no.
Por eso hay que explicar bien. Ahora, yo creo que el senador, dentro de todo, nos explicó tal y cual y básicamente como en el colegio de qué se trata este modelo que van a tratar en la Cámara de Senadores el jueves. Está claro, ¿verdad, Carolina, para ti?
Sí, está claro.
Está claro, ¿verdad? Más o menos nos íbamos por buen camino, ¿verdad?
Álvaro.
Sí.
Lo que yo estoy diciendo es lo más impopular. No te imaginas la puteada que estoy recibiendo de los seguidores de Payo. Y voy a recibir solamente la puteada del país por esto. Pero prefiero ser desagradablemente sincero antes que hipócritamente simpático. Aquí, gente, quienes no están de acuerdo, hoy ya son los primeros defensores de la lista desbloqueada, sin tener absolutamente convicción, porque supuestamente está en la moda. Entonces, esto que yo estoy haciendo es muy impopular, pero estoy advirtiendo que en 5 años, a más tardar, 10, vamos a volver a la lista desbloqueada. Yo no digo que esto está todo mal, pero pensar que con esto se va a cambiar absolutamente todo,
eso no es real.
Absolutamente
no es real. Eso es lo que cree la gente.
Eso es lo que se vende. Y yo te estoy dando, es más, no me crean a mí. Yo te puedo dar la opinión de los más grandes cientistas políticos. Los politólogos más grandes coinciden en esto. Dieter Nolen, por darte un ejemplo. Carolina Aguilas, que es una cientista social mexicana. Milagros Campos, que es una politóloga peruana, Eduardo Valdés, que es una politóloga argentina, Fernando Guarnieri, que es un politólogo brasileño que tiene su doctorado en Maryland, Fernando Limowi, un politólogo brasileño que se recibió en Chicago, y El Chan, un taiwanés brillante. Y todos ellos tienen estas posiciones. Y voy más, el politólogo Daniel Sobato e Ileana Aguilar, que son los politólogos que han hecho un trabajo en Latinoamérica, llegan a estas conclusiones que te estoy diciendo. Dice, no mejora la calidad de la representación, no mejora la satisfacción con la democracia, podía afectar a la minoría. El orden de la lista sigue siendo importante y es más, afecta directamente la ubicación proporcional de las mujeres. ¿Te acordás que la ventaja, la lucha de las mujeres por la paridad de participación? Todo esto queda en la nada con este sistema.
¿Podés explicar esto el jueves cuando comience la sesión, senador?
Voy a explicar. Yo voy a poner las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. Y después los muchachos que tomen la decisión.
Así es. Ojalá que el día de mañana, senador, podamos tener... el día de mañana, digo, en las próximas elecciones, no sé si el próximo periodo, no sé si me estoy adelantando mucho, pero que la gente realmente pueda ir a votar el día de mañana y pueda votar al candidato que le guste más, claro, independientemente de lo que estamos hablando, digo. Estoy hablando de una lista totalmente abierta y que la gente, obviamente, el ejemplo también, diste el ejemplo de dónde puede sacar, bueno, del dinero un narcotraficante, por ejemplo, a la consulta de Pati, sí, por ejemplo. Bueno, y eso también no, se tiene que ver.
No te
eso también se tiene que ver.
Va a suceder ya en las municipales. En Perú, ¿sabías que del total de las mesas escrutadas, el 40% fueron objetos de impugnaciones y de tachas? Se va a convertir el Tribunal Electoral en un lugar en donde la confrontación va a ser post elecciones por las impugnaciones.
Bueno, en fin, así estamos. Agradecemos mucho tu tiempo, senador. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar acerca de todo esto?
Ojalá que me haya hecho entender.
Entendimos algo. Entendimos perfectamente.
Bueno, porque, y me gustaría que les pregunte un poquito a los ocho colegas los detalles de los proyectos, porque el tema que plantea el compañero Payo Cubas, que él tiene un apoyo popular muy importante, especialmente en las redes, no es constitucional, porque la lista abierta no está contemplada en nuestra constitución, porque nuestra constitución establece la proporcionalidad. Por eso, dentro de las listas o de los proyectos que se presentan, para mí el proyecto más viable es el de Pati Quería.
Bueno, agradecemos mucho, senador, y ojalá que también se pueda hablar esto tiene que ver una reforma a la constitución, y ojalá se pueda tener esto. Yo recuerdo que el año pasado hablábamos contigo inclusive de este proyecto de reforma de la constitución.
Álvaro,
y me habías mencionado, ¿te acuerdas que te pregunté y te acuerdas lo que me dijiste?
Bueno, hijo, me alegra que te acuerdes. ¿Cuál es la solución? Queremos representación real, hagamos el modelo anglosajón, el que se utiliza en Inglaterra y en Estados Unidos, convertir en 45 circunscripciones uninominales la República y en para el Senado, y en 80 circunscripciones uninominales para diputados, y ahí vas a tener realmente con ese modelo la representación real de cada uno de esos distritos electorales. Pero para eso hay que modificar la constitución.
Ahí está, claro, ahí está. Gracias, senador, muy amable.